Bienvenidos, esto es Amigos y una Amiguita, podcast de TUDN, Henry, con Val y su servidor. Qué gusto saludarlos con imagen que cambió. La imagen cambió, Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Val. Sí, ahora es un poquito más de colores de primavera, de verano. El título sigue siendo el mismo, cosa que me da mucho gusto. Y y que continuemos también.
Exactamente, ¿cómo estás, Val?
Muy bien, muy contenta, gracias por invitarme. Es el primero del 2024.
Es cierto.
Espero que sea el primero de muchos y muy feliz de poder acompañarlos. Está muy bonito, ¿eh?
Sí, pero mira, ya vi de dónde lo copiaron, Ben, Rodrigo.
Sacaron de ahí los colores.
Sí. Rodrigo, ¿cómo estás, amigo? Enseña tu jersey de los Padres de San Diego, que está muy bonito.
Está muy bonito. Ese lo usaron el año pasado cuando vinieron aquí a México contra San Francisco.
Está muy padre.
Es más, yo creo que ahí lo compraste, ¿no?
No. Mi hermano fue a San Diego y me lo compró ahí en Petco Park.
Ay, ya, sí, está bueno.
Cualquier cosa, ¿no?
Para la gente que no, vamos, que está escuchando esto, es el de Fernando Tatis.
Está muy bonito, pero es el uniforme este con colores vivos.
Un rosa vivo, verde pastelón, ¿no?
Exacto, verde pastelito. Sí,
está muy padre.
La verdad, está muy padre. A mí me encantó ese uniforme de los Padres. Y bueno, yo creo que de ahí copiaron un poco esto para ser amigos. Oigan, antes de arrancar con diversos temas, déjenme mandarle un abrazo a la Raider Nation. Estuvimos allá en La Laguna. No para ver el eclipse.
Te hubieras quedado ahí, Toño.
Pues sí.
Dicen que se vio espectacular.
Pues uno tiene que trabajar.
Eso sí.
Hubieras hecho un reporte, una corresponsalía desde Torreón.
No, Henry. ¿Qué dices?
Y en este momento se está haciendo de noche.
Está difícil, ¿no?
Y ya pasó.
¿Y ya?
Está difícil.
Y el siguiente será, ¿qué? ¿En 29 años?
Una cosa, en 30
el 52,
y
¿no?
Ah, en 30 y tantos años.
20, 52, creo.
Sí.
52, entonces son 28 años.
Ah, sí, 28.
Y yo.
A lo mejor sí alcanzamos.
Obvio que sí.
Ayer estaba haciendo cuentas, déjame decirte.
¿Cuántos años tendrás?
Y pues sí, si son 28 y son 59, pues entonces ya estoy en los 87.
¡Ah, obvio sí!
Fácil,
No sé.
Fácil.
No sé, la verdad. La verdad, ahí sí ya le dudé.
No, ¿sí? No, Henry.
Yo voy a estar arriba de los 90.
¿Vieron entonces? el del 91?
Sí, claro.
Sí.
¿Y el o sea, ¿y sí se vio muy brutal o este se vio más?
No, bueno, es que depende dónde. Depende en dónde.
O pero, sea, ustedes.
Aquí en México, yo no me acuerdo del 70. El del 91, me acuerdo que yo estaba aquí en Televisa y me subí al séptimo piso y ahí a la azotea. Uh-huh. Es más, ahí estaba el señor Alejandro Burillo. Y se hizo de noche. Ahí sí, auténticamente,
o sea, sí,
se hizo de noche.
Ay, qué cool.
Porque aquí en la Ciudad de México, en este eclipse, pues yo estaba esperando por lo menos a que se nublara tantito y pues nada, ¿no?
Bueno, a mí me dijo Raúl Sarmiento, yo sinceramente estaba en mi casa.
Ok.
Dormido. Pero me dijo Raúl Sarmiento que como que se puso como si fueran las 5:30 de la tarde. Esa fue su apreciación.
Sí, yo lo único que vi fue nublado, como dices, cero nubes, pero y ya.
Sí, exacto, y ya.
Sí, pero en el 91 sí se oscureció.
Sí.
¿También
y en el
lo
70
viste
ese? Y en el 70 también se oscureció. Pero por ejemplo, si estabas en Torreón, que es en donde andaba yo, pero no me quedé en Mazatlán.
Mazatlán se ve, o sea, hay videos en Mazatlán
padrísimos. Sí, sí,
padrísimos.
Sí. Y la cantidad de gente que se reunió y demás. Y luego en Texas, Oklahoma, o sea, cuando fue haciendo el recorrido, ¿no? La verdad es que ahí sí se vio clarito. Bueno, decía Glorilu, mi hija, que vive allá en San Antonio, decía que cuando se oscureció todo, que empezaron a aullar los coyotes.
Sí,
o sea, realmente sí pensaron
que ya
había que jetearse, ¿no?
Que ya había que irse a dormir.
Exacto.
Bueno, es que fue todo un acontecimiento, porque muchos niños no fueron a la escuela, mucha gente no fue a trabajar.
Y digamos además veníamos ligados de las vacaciones de Semana
Correcto.
Santa.
Digamos que hoy empieza la semana ya bien como
así
tal.
Así es, hoy empieza ya el tráfico. Bueno, estamos grabando esto en martes, por supuesto.
Sí.
Ahora sí ya empieza el tráfico serio. De regreso sabroso. En la Ciudad de México. Pero yo vuelvo a lo mismo, Henry. ¿Cómo narras un eclipse?
Pues ahí va en este momento avanzando la luna.
Pues es que no tienes nada que decir.
Pues no, pero por eso es que recurres a los científicos, a la gente que sabe de esto. ¿Por qué es que se produce?
Pero si tuvieras que narrarlo, ¿cómo lo harías? O sea, si te dicen, Henry, por favor, necesitamos que narres ahorita el eclipse porque no hay científicos, no hay nada, no hay nadie. ¿Cómo lo harías?
Me voy de vacaciones.
Depende, ¿es para radio Breaking o para
news,
tele?
¿No? Exacto. No, exacto. Para radio todavía peor, ¿no? Porque como quiera tele, pues tienes la imagen o por lo menos te apoyas con la imagen. En sí, radio pero, sí.
O sea, estoy de acuerdo porque en la tele finalmente, y inclusive en las narraciones, pues tú estás acompañando la imagen.
Claro.
En la radio tú eres todo, decía Vince Scully, ese gran narrador de los Dodgers, que tú eres, o sea, que la gente en su mente, hazte cuenta que tiene un lienzo, y que tú con tu paleta vas pintando los colores, ¿no? Sí. De lo que se va imaginando la gente, de acuerdo a lo que tú vas diciendo. Ahora, en este caso, pues también puedes decir absolutamente lo que se te pegue la gana, porque la gente no lo está viendo.
Eso es cierto.
Pensando en la radio.
Eso es cierto.
Entonces, sí, con una gran emoción, la luna está avanzando y va a cubrir el sol, y durante 4 minutos se va a hacer de noche, y los pajaritos cantan, la luna ya se metió.
Feliz cumpleaños a ti. Pero fíjate que, por ejemplo, yo estuve viendo muchos de los reportes que hicieron en EMAS, y uno de los comentarios más consistentes de la gente, uno de esos comentarios era, tengo sentimientos encontrados. Yo no entiendo por qué tener sentimientos, o sea, ¿cuáles serían tus sentimientos encontrados? ¿Emoción con tristeza?
Es que, o sea, si eres muy espiritual, creo que los eclipses, por lo que he leído, porque yo no soy nada espiritual ni mucho menos, pero creo que el eclipse tiene un tema mucho también de energías. Entonces, por eso mucha gente también decía, no, es que se juntaba justamente esta energía como negativa con la positiva y entonces, ya sabes, como en esta onda, no sé si iba por ahí,
puede ser.
Sí era mucho un tema de energía es espiritual.
Yo creo.
No, yo también, pues, o sea, sentimientos encontrados de qué. O sea, yo estaba en un lugar y luego ya me subí al coche y realmente mi única energía era seguir al güey de adelante que no se fuera a frenar para voltear arriba y ver la cosa del eclipse.
Eso es cierto.
O sea, en eso estaba empleando mi energía.
Porque al final de cuentas, claro, tienes toda la razón, al final de cuentas el asunto te distrae.
Claro.
Depende de qué estés haciendo. Si estás nada más como observador ahí con tus lentes de soldador y demás, no pasa nada. Pero si estás como Enrique en el coche, por supuesto que estás arriesgando.
Claro, incluso en Reforma, la Roma, que ibas con el coche.
Pero separado,
había,
¿no?
No, pero había mucha gente que salía justamente
sí,
tú también pues vas manejando y una de chismosa, ¿no? Como asomarse a ver si realmente, y sí, o sea, podrías tener ahí algún,
sí, no, pero yo tenía la misión personal.
De hecho.
No, pero sobre todo, o sea, primero, el güey de adelante, y luego, no voltear hacia arriba. Es más, o sea, sentí cierta resolana, que también tiene que ver, yo creo, con la cosa del calor que hemos tenido estos días.
Sí. Uh-huh.
Bueno, hasta la cosa esta, ¿cómo se llama? La visera, pues también la bajé, pues para no me fuera...
Por cualquier cosa.
Exacto, no,
pues
no
es que
fuera a voltear a ver el sol.
Exacto.
Y entonces no los estaría viendo en ese momento.
Sí, sí, tiene razón.
Yo creo que algo también de lo que, lo mejor que dejó el eclipse, digo, ya que estamos en esos temas, los memes eran una cosa...
sí,
brutal.
Sí,
o sea, había gente con las caguamas. O sea, uno como quiera, pero viendo el eclipse con las caguamas.
Pues sí, pues es una protección,
todo, claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, a mí esos me fascinaron. Dije, mira, además creativos.
Sí, cómo no.
Muy, muy padre.
Qué difícil narrar estas cosas, en serio, son de esos, o sea, pues ya que corre la imagen y vámonos,
claro.
¿No? Porque en la narración, pues es en este momento, ya está el eclipse, puta, pues y lo que más le seguimos, ¿no? Qué difícil, la verdad. Bueno, pero yo decía que estaba yo en Torreón el fin de semana, por un evento de Raiders Laguna, que son aficionados de los Raiders, que se juntan todos los partidos de los Raiders a ver a su equipo. Y pues hicieron como una convención.
Sí.
Y entonces llegó gente de Monterrey, de Raiders Monterrey, de Raiders Ciudad de México, de Las Vegas,
hubo mucha gente.
De Guadalajara, sí, mucha gente. Ahí estuvo Maggie, Marisol González, como parte del evento.
Pero, gente de Las Vegas, ¿sí? ¿Fue a Torreón?
Sí, sí. Lo que pasa es que están muy unidos, Enrique. Están muy unidos.
Sería mejor que los de Torreón fueran a Las Vegas.
Claro, pero digamos que el pretexto acá...
Ah,
de
era lo del eclipse.
Fue terminar el evento en el eclipse, exactamente.
Ah.
Viendo el eclipse. O sea, el evento se siguió hasta el lunes.
Ok.
Pero yo estuve ahí el sábado y estuvo muy padre, la verdad. Un abrazo para todos los seguidores de los Raiders que es increíble, ¿no? Y estamos en la misma todos, ¿no? ¿Cómo sigue habiendo tal pasión por este equipo cuando pues no te ha dado nada en años, pero en muchos
bueno,
años?
Bueno, pero pueden
¿no?
hacer convenciones y tener una buena capacidad de respuesta.
Sí.
Pregúntame si los Browns en algún momento de su vida van a hacer una convención. Pues por supuesto Cleveland, que no.
Pues mira.
Fuera de Cleveland, Antonio Iros. O sea, dos personas y ya.
Lo que pasa, Val, es que estamos hablando de los Raiders o de los Acereros o los Vaqueros hace tiempo que no hacen gran cosa. Ya. Pero pues los Browns, pues estás hablando del 64, ¿verdad? Y yo creo que nunca han tenido una base de aficionados aquí en México.
No han tenido.
Es más, creo que tú eres la única persona que sé que le va a los Browns.
Ya sé. Voy a empezar. Mi misión en este 2024 va a llegar a ser una convención y rascar por todas las esquinas de la República Mexicana para hacer la Browns Nation.
Exacto. Puedes hacer un atento aviso pues para reunirse.
¿Me ayudan? Los puedo utilizar para mi convención.
Y entonces sería un buen experimento.
Lo
sería un buen
hacer,
ejercicio.
Sí, lo voy a hacer.
A ver cuánta gente es de los
igual
de los
y
Browns.
Me termino sorprendiendo.
Pues sí, puede ser. O sea,
pues mira, hay un momento cuando Brian Saip como quarterback, que Cleveland llamó mucho la atención. Uh-huh. Y jugaban muy bien. Y estuvieron cerca del Super Bowl. Esa fue una muy buena etapa de los Browns de Cleveland.
Bueno, que eran los cardíacos cafés.
Los cardíacos cafés.
Fernando Bonrosso.
Exactamente.
Y más adelante, cuando pierden los juegos de campeonato de conferencia contra los Broncos de Denver.
Uh-huh. Exactamente.
¿No? El balón suelto de Ernest Byner, uh-huh. La serie también de John Elway.
De acuerdo.
Pero ya pasaron 500 años de
entonces. Pero sí.
500
sí.
años después.
No, tiene que haber aficionados de
Seguro
Cleveland.
Sí. Seguro. Será
seguro.
La misión.
Pero bueno, abrazo para toda la gente de los Raiders. Nos metemos en el tema. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con el base?
Por favor, Henry.
Vamos con el base.
¿Con Ronald Blanco?
Sí.
¿Qué onda con este pitcher, Henry? Ronald Blanco. Después del sin hit ni carrera, el dominicano, segunda apertura de la campaña, y llega hasta la sexta entrada. Dos outs de la sexta entrada, tirando sin hit ni carrera contra los Rangers de Texas. Uh-huh. Realmente de llamar la atención. Estamos hablando, y además se establece récord, por lo menos desde la época en la que vino la expansión y todo esto, según Elias Sport, establece récord 44 bateadores retirados antes de permitir el primer imparable de la temporada. 44.
Sí, no. Y además de un muchacho que apenas estaba haciendo este fin de semana su novena apertura en Grandes Ligas, uh-huh. que debutó a los 28 años de edad y luego típico que subes, bajas. A los 30 años le llega esta oportunidad, lanza el partido sin hit ni carrera en contra de ¿quién fue?
¿Cuál?
En contra de Toronto, ¿no?
Sí,
sin hit ni carrera en contra de los Azulejos de Toronto.
Sí, que fue la primera victoria de Houston en la campaña.
Exactamente, y ahora en contra de los Rangers es Adolis García el que le conecta en el imparable.
Exactamente.
Y el siguiente bateador lo domina y ya lo sacan, ¿no? Uh-huh. Del partido. La verdad es que realmente espectacular este muchacho. Ahora, en caso de él estuvo, lo decíamos la semana pasada, porque Justin Verlander en la lista de lesionados, porque José Urquidy en la lista de lesionados. Verlander ya tuvo su primera apertura de rehabilitación. Le fue más o menos, llegó a la cuarta entrada, le hicieron 6 carreras, ponchó a 6 y está próximo a regresar. Lo de Urquidy, pues todavía tardará un poquito más, pero es una historia realmente muy interesante. Y nos han preguntado, Lazar, dos juegos sin hit ni carrera consecutivos. El único Johnny Van Der Meer de Cincinnati en el 38. Y es una de esas hazañas que pues se ve muy difícil de... O sea, olvídate de superar.
Pero este cuate coqueteó.
Pues sí, bueno, todavía le faltaba sacar 10 outs.
Pero de todas maneras, Andrés, o sea, sí se acercó.
Estar cerca de...
Sí, se acercó. Framber Valdez, por cierto, de este grupo de abridores de Houston, anda con un problema en el codo. Uh-huh. Así que es otro. Otro que a lo mejor se va al taller de reparaciones, ¿no?
Pero qué historia, y más en el inicio de la temporada, como lo dices, ¿no, Henry? En estas, desafortunadamente para nosotros y para los atletas que se lesionan, pero que dan apertura para que estos peloteros, en este caso de las grandes ligas, pues pueda brillar de esta forma, ¿no? ¿Cuántos casos en el deporte no hemos visto en donde por una lesión desafortunada de algún atleta termina surgiendo quizás un Tom Brady, ¿no? Uh-huh. O sea, o estas grandes personalidades.
Sí, claro.
Y puede ser
puerta.
El caso correcto de Blanco.
Sí, y bueno, quizás el caso más, ahorita que lo estaba mencionando, el que me viene a la mente, no sé si sea leyenda urbana o no, pero aquel dolor de cabeza de Wally Pipp, el primera base de los Yankees, y entonces fue sustituido por Lou Gehrig y no dejó la posición en el orden al bat, pues hasta que se enfermó, lamentablemente. Pero bueno, fueron, ¿qué? 2,130 partidos de manera consecutiva.
Wow.
De Lugeri.
Por un mugroso dolor de cabeza.
Por lo menos es lo que dice la leyenda. Pero pues la verdad de las cosas es que fue un caso excepcional. Y pues también está ya muy cerca que vengan los Astros a México, 27 y 28 de abril en el Alfredo Harp en contra de Colorado.
Ya, casi.
Entonces, pues vamos a ver si tenemos chance de verlo a él o a Verlander. No sé si Urquidy ya esté para ese entonces, pero pinta interesante.
Qué reto por el que sea enfrentar la altura de la Ciudad de México.
Muchísimo.
Porque vuela la pelota, cañón. Sí, entonces, es un reto muy, muy especial. Vamos a ver cómo les funciona. Pero bueno, lo de Blanco, extraordinario. Y Shohei Ohtani, el lunes, que es lo más reciente que tenemos cercano de actuación de Dodgers y del japonés, 3 extrabases. Ya lleva 3 home runs, lleva 7 dobles, es el líder de dobles de Grandes Ligas, lleva 10 extrabases y pues está bateando de maravilla y está funcionando como se esperaba. Nada de presión, nada de... No. Ohtani es un fenómeno, un auténtico fenómeno, y los Dodgers ya llevan 9 victorias.
Sí, y además tiene 8 carreras producidas hasta ahora en la temporada de Shohei Ohtani. El problema de los Dodgers no es de marzo, abril a septiembre. El problema de los Dodgers es octubre.
Sí.
O sea, sí. Han ganado la división 10 veces en los últimos 11 años. La única vez que no la ganaron, ganaron 106 partidos. Uh-huh. El problema es cuando es día de veras, ¿no? Y donde empiezan a verse la carencia de manejo de Dave Roberts. Y en donde si llegas con un picheo delgadito, como ha sucedido recientemente, van a batallar. Ahora, si tienes a Yamamoto y si tienes a Glasnow y si tienes los novatos lo están haciendo muy bien, si recuperas a Walker Buehler, a ver qué pasa con Clayton Kershaw, puede ser un arsenal interesante de picheo.
Sí.
Y en ese momento, pues, desde el punto de vista no me sorprende nada de los Dodgers.
¿Era tu favorito para cuando
¿sí?
hicimos el ranking del,
ajá,
del,
claro,
de las novenas, ¿no? De,
sí,
de quién va a llegar a lo máximo. Nos mencionaba a los Dodgers por toda la plantilla que mencionabas.
Con Atlanta seguramente, ¿no? He metido los dos de la Nacional.
Creo que eso fue tu segundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, era. ¿Te acuerdas a las apuestas, básicamente? Uh-huh. Era Dodgers, uh-huh, Houston, no es cierto, Dodgers, Atlanta, Houston. Luego, en las apuestas ponen primero a Yankees sobre Baltimore, pero yo creo que es al revés. Yo sí. Baltimore lo coloco cuarto, no, Yankees quinto.
Ok. Y lo de Shohei Ohtani que nos los mencionabas y que le decían a la gente, ¿no? Él nada más limitarlo, ¿no? De cierta forma a que esté bateando y que en esta campaña no esté pichando, que era lo que estábamos acostumbrados con este tipo, pues toda esta energía que ha de traer, que lo está haciendo de forma maravillosa, y a pesar también de todos los... la polémica, ¿no? Al inicio de la temporada que se había generado alrededor de él, no en él específicamente, pero que por lo de su traductor y las apuestas...
Bueno, eso no ha terminado,
qué,
¿eh?
No, continúa. Pero de cierta forma, pues,
si
no lo manejas bien, exacto, le puede llegar a afectar o no, pero la verdad es que por lo menos Shohei se está desquitando dentro del diamante.
No, y hay que reconocer que, pues sí, se armó todo un rollo, ¿no? Y todavía no termina, sigue la investigación, entonces hay que esperar a ver qué dice Grandes Ligas.
Sí, porque hay dos investigaciones.
Ajá.
O sea, una es la investigación federal y otra es la de Grandes Ligas.
La de Grandes Ligas.
Exactamente. Oye, y el domingo se enfrentaron Imanaga y Ohtani en el juego de cachorros en contra de Dodgers, que fue el partido ese. Oye, esperaron casi 3 horas para reanudar. Casi 3 horas. Estaban furiosos los Dodgers.
Claro.
Decían, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿quieren que nos quedemos aquí hasta mañana y ya no jugamos en contra de Minnesota el siguiente partido? Tenían que viajar a Minnesota. Pues esperaron casi 3 horas.
Sí, bueno, y además en la suspensión perdían por...
6-0.
6-0. Entonces ya era... Bueno, ya, ok, perdemos y ya nos vamos.
Pero era la cuarta entrada.
Sí, no, de acuerdo. Todavía quedaba algo en
el partido. No, y no contaba el juego, Henry.
Bueno, tienes razón.
No contaba.
No habían llegado a la quinta entrada.
Por eso estaban tan enojados.
Lo que pasa es que...
A partir de la quinta entrada es cuando ya
empieza. Ya es un juego oficial. Pero la cosa es que no tienen tantos criterios en Grandes Ligas que a veces yo no entiendo. O sea, aquí en México son 3 medias horas, ¿no?
Y vámonos.
Y si no, pues entonces salen los umpires, le hacen ahí al cuento, y entonces ya se voltean, y hacen señales hacia donde está el anotador oficial.
Y empiezan las mentadas.
Showcito.
Sí, digo, ¿cómo olvidar? Sobre todo en el Parque del Seguro Social.
Y diría Roberto Kerlegan,
Señoras y señores, debido al pésimo estado del terreno, este juego queda suspendido.
Y entonces los apostadores.
Pero mañana
el partido se reanudará a la 1:00 p.m. Y entonces veía, ahí íbamos a la 1:00 p.m. a transmitir y ahí veíamos una cantidad de gente de traje con su portafolio, sí, sentaditos ahí viendo el partido a la 1:00 p.m.
Se, ¿no?, volaron.
Claro, la tarde. ¿Cómo iban a dejar pasar? Que también, ellos, qué culpa.
Claro, pero también muchas veces, dependiendo de lo que faltara por jugar, muchas veces la entrada era gratis.
Sí.
Entonces la gente agarraba y se metía ahí al parque,
¿no? O había doble juego.
O había doble
si había
juego.
Sido menos
que a mí
de
me ha tocado
entradas.
Eso, el doble juego, que sí. Termina, bueno, ya el primero y lléguenle porque ya viene el segundo.
Sí, bueno, en aquí en México no. En Estados Unidos sí.
¿Aquí?
Aquí no.
Aquí una vez nos sacaron. Sí. En el de los Diablos, sí.
Ay, qué raro. Bueno, a ver,
se reanudó
una cosa
el primero,
especial.
Ajá. O sea, venía el primero, justo, uh-huh. Nos sacan, ¿ah, sí? Literal, para
pero
que...
Pero no habrá sido un partido de playoff, una cosa de esas.
Ah,
¿no?
Puede ser.
Puede ser.
Sí. Puede ser.
Pero sí, sí fue así. Nos
porque
sacaron
normalmente
y,
los dobles
y
juegos, sí, no, ahora no, sí, el boleto sigues. Es para los dos partidos.
Sí, seguramente en una ocasión especial.
Uh-huh. En Estados Unidos sí te... O sea, si
pero
te sacan...
Yo decía, ¿cómo le van a hacer? Y sí, o sea, literal te iban de que arreando así pues
sí.
Para sacarte, sí, y después ya te...
Sí, yo estoy seguro.
Seguro, seguro, player. Pues mira, yo veo a Otani muy bien. Yo creo que independientemente de todo esto que se está investigando y demás, el tipo se ve suelto, se ve cómodo, sí. Está realmente disfrutando, la está pasando bien. ¡Ah! Y el duelo este del domingo, que fue el de Imanaga en contra de Otani. Estos dos pitchers, bueno, estos dos peloteros, Imanaga inició y Otani terminó el juego contra Estados Unidos, uh-huh, de la final del Clásico Mundial de Béisbol. Uh-huh. Y, bueno, Otani fue el pitcher que salvó el juego.
Sí, sí, sí.
Y terminó ponchando a Trout, uh-huh, que era su compañero con los Serafines, ¿no? Pero fue una gran historia esa. Y ahora se enfrentaron. Y la primera vez que se enfrentaron, Imanaga ponchó a Otani. Ese Imanaga es muy buen pitcher, ¿eh?
Sí.
Muy buen pitcher.
De hecho, el presidente de la Liga Japonesa de Béisbol ya dijo que el año próximo van a iniciar la temporada en marzo, me parece que es 19 y 20 de marzo, en Japón. Uh-huh. Y pues hay muchos que dicen, bueno, pues que sea Dodgers en contra de Cachorros.
Claro.
Porque tienes para a Yamamoto, tienes a Otani, tienes a Imanaga y tienes a Suzuki también, uh-huh, que juega con los Cachorros. Ahora sería otra vez los Dodgers y yo lo veo complicado porque pues ahora estuvieron en Seúl.
Sí. Uh-huh, sí. Uh-huh.
Pero pues de cualquier forma... lo que están captando los Dodgers de publicidad japonesa, recientemente fue de Toyo Tires, con publicidad estática en el estadio y todo esto, está cayendo un dineral del mercado asiático espectacular.
Pues sí. También están pagando un dineral, ¿no?
¿Han tenido oportunidad de ver un partido de béisbol en Japón?
Sí, sí. No en digamos en el escenario, sí en la televisión.
Okay.
No paran. Cha, cha, cha.
¿Tú, no, sí, para, ¿tú viste partes alguno, Henry, cuando fueron los Juegos de Tokio?
No, pero bueno...
Pero sí, toda la tele estaba invadida de...
Claro, béisbol, claro, sí, porque sí, también hemos ido a Olímpicos de Invierno, uh-huh, o fuimos también a Mundiales de Atletismo, uh-huh, tanto en Japón como en Corea del Sur. Uh-huh. Y así como aquí le prendes a la tele y te toca ver un partido de la octava división de Rumania... De fútbol.
Allá es de béis.
Sí.
Exacto, es de béisbol y es uno tras otro. Y además es un ambientazo y los estadios llenos.
Sí.
O sea, la verdad es espectacular.
Mi cuñada, digo, ya muy personal, fue a Japón y con mi hermano. Y dijeron, ay, vamos a meternos a un partido de béisbol. Y de ahí se hizo fan del béisbol.
Es que sí es muy padre.
O sea,
el ambiente,
dice que el ambiente es espectacular, sí, que son súper respetuosos,
muy,
que tienen como sus como rutinas, o sea, los aficionados, así, dice que es un ambiente brutal.
Sí, es muy padre. La verdad es muy padre. El lunes.
¿Ayer?
Sí, ayer se cumplió el aniversario 50 del home run de Hank Aaron para desplazar a Babe Ruth. El home run 715
Bambino.
Del Bambino de Hank Aaron para superar, uh-huh, al Bambino. Y mi pregunta es, tú no, porque tú no estabas ni en proyecto siquiera. Henry, ¿te acuerdas en dónde estabas o no?
No tengo ni la menor idea.
No.
Sí, no.
Es que yo lo vi. Yo
¿en
lo
qué
vi.
Año más o menos
74. 1974. Nosotros estábamos en Dallas, Texas. Y pasaron ese partido en la televisión. Y pues en una cuestión totalmente casual, me tocó verlo. Y fue todo un acontecimiento. Bueno, imagínate, que quedara atrás el legendario récord de 714 home runs de Babe Ruth. Fue una cosa increíble, brutal, ¿no? Y había tenido amenazas de muerte y le había pasado con muchísima presión la cuestión racista brutal, brutal sobre Hank Aaron. Pero él siguió y siguió y siguió y ¡pum! Vino el 700.
O sea, amenaza para que no superara a Bambino.
Para que no rompiera el récord. Sí,
sí, de hecho, la narración de Vince Cooley es espectacular. Porque dentro de su relato señala que qué mejor lugar que en el sur, en lo profundo del sur de Estados Unidos, de las zonas más racistas también, en donde viniera este home run de este hombre negro, espectacular.
Y el de Alabama,
Claro, también. También una zona, pues, ¿también? Lo mismo. Uh-huh. Y cuando hace el recorrido de las bases y que va de tercera hacia home, también ahí se ve claramente que se meten dos personas. Y, bueno, simplemente era, pues, para acompañar el camino a home, pero por esas amenazas de muerte, no sabías qué es lo que iba a pasar. Y las medidas de seguridad, pues, no eran precisamente de lo mejor.
No, y se metieron tranquilamente.
Exactamente. Y, bueno, llega ese home run 715 contra los Dodgers, por cierto, aquel partido. Y, bueno, termina con 755. Y luego llega Barry Bonds, este cuate que era una farmacia andante, con todo lo que se había metido, y que termina con 762. Que se veía muy incómodo Bob Saley, porque transmitíamos esos partidos cuando pasábamos béisbol. Y este Bob Saley, que era el comisionado.
Un pañuelo, por favor.
Necesitaba. Que pues ahí estaba en los partidos y se le veía muy incómodo cuando venía el récord, ¿no? De Barry Bonds. Y bueno, pues finalmente el Salón de la Fama va a develar una estatua de bronce que va a estar en el primer piso de Cooperstown, recordando al gran Hank Aaron, que murió hace 3 años.
¿Contra quién fue?
Contra Al Downing. Al Downing.
Wow.
Ese fue el pitcher que lanzó. Y el otro día, siguiendo la transmisión justamente de Atlanta, el lunes, hicieron una cosa padrísima, porque agarraron a todos los... tiene muchas estrellas Atlanta actualmente. Como ya platicábamos, es candidato a llegar a la Serie Mundial. Y entonces pusieron a todas las estrellas, a Ozzy Albies y a ¿quién más está ahí?
Ronald Acuña.
Ronald Acuña, y pusieron a Marcelo Zuna. A todos los pusieron a decir una palabra de esa narración de Vince Scully.
Okay.
Y entonces lo fueron juntando, pum, 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 mientras estábamos ellos en recuadro.
Claro,
y mientras estaba la imagen del home run. Y entonces se ve padrísimo, porque son todos los estrellas actuales de Atlanta hablando acerca del home run.
Qué cool.
Y el lunes que pasó esto, la televisión, en la cobertura de los Bravos de Atlanta, el lanzamiento de la primera bola fue del tataranieto de Hank Aaron.
Wow.
Sí, bueno, debe ser, no, tataranieto,
no,
el bisnieto.
No, no,
el bisnieto. El bisnieto, un niño como de 9, 10 años, más o menos, él hizo el lanzamiento de la primera bola. Y los Bravos de Atlanta usaron el uniforme de aquellos Bravos del 74.
¡Ay, qué padre!
O sea, todo lo combinaron padrísimo.
Todo.
Nada más que perdieron.
Bueno, no.
Perdieron 9-8 con los Mets de Nueva York.
Ay, ya por una, además.
Sí.
Que, por cierto, ese home run de Hank Aaron fue en el estadio del condado de Fulton.
Así es.
Que pues, ya lo tumbaron. De hecho, nosotros hicimos el último partido de béisbol que se jugó ahí,
sí,
que fue la Serie Mundial del 96.
¿Y qué otra cosa despedimos en Atlanta, Henry?
¿Qué cosa qué?
El estadio de la NFL.
Ah, el Domo Georgia.
El Domo Georgia, sí. Los dos los despedimos.
Sí, sí, sí. Aquel partido de final de conferencia contra Green Bay.
Ah,
sí.
Yo estaba ahí también.
Ah, pues mira. Entonces lo
estaba
despedimos juntos.
Estaba estuqueándolos.
¡Ah!
No es cierto. Marca personal.
Ah,
no,
okay, okay.
No es cierto.
¿No estabas con ya Fox ahí o no?
Sí.
¿Sí? El caso es que, bueno, despedimos esos estadios, pero más adelante regresamos al Turner Field, y el estadio del Condado de Fulton ya lo habían tumbado.
Uh-huh.
Es un estacionamiento. Pero existe ahí una placa en donde había caído la pelota, ¿no? Del home run de Hank Aaron del 715.
Cool.
Sí.
Y luego dejaron de usar el Turner Field también. Aunque no lo han tirado.
Es más.
Ese no lo han tirado, que era el Estadio Olímpico.
En ese,
original,
cuando,
¿no?,
cuando fue el último juego, ya estaban haciendo el otro, ¿no?
Ya, claro.
Y ya había. Pero ya estaba muy.
Ya lo habían terminado.
Sí.
Ya lo habían terminado.
Que el Turner Field era el estadio principal para los Olímpicos de Atlanta.
Fue el Estadio Olímpico.
Y luego vino esta reconfiguración para hacer el estadio de béisbol y para los Bravos de Atlanta.
¿Te acuerdas que le dieron como una mordida para que se viera el centro de la ciudad? Todo el skyline de Atlanta.
De Atlanta.
Sí, bueno, y era un estadio pues alargado para la pista de atletismo y todo esto, y luego ya lo recortaron para que fuera un estadio de béisbol. En el viejo estadio estaba la placa, pero además, ¿te acuerdas los como ladrillitos y cosas de esas? Era un diamante de béisbol.
¡Ay, qué padre!
Ahí en el estacionamiento de Turner Field.
Sí, muy padre, la verdad. Bueno, pues fue todo un acontecimiento en su momento y se sigue recordando y se sigue.
50, ¿no?
Recordando.
50 aniversario.
50 años, wow. Además se cumplió justo 50 años. Y el viernes que estábamos haciendo Amigos en VIX, le daba yo a Enrique la lista de los pitchers mejor pagados del 2024.
Ok.
Y de esa lista, los cuatro primeros están en la lista de lesionados. Cuatro. A ver si te acuerdas, Henry. El número uno, que
bueno,
es...
me acuerdo de tres de los cuatro.
Es Verlander.
Sí.
Los tres funcionan.
Es Verlander, Scherzer.
DeGrom. Y Cole.
Y Gerrit Cole. Los cuatro fuera.
Ok.
El quinto es Patrick Corbin, que sí está lanzando con Washington. Y luego, el sexto, también estaba en la lista de lesionados, Stephen Strasburg. Pero resulta que ya se retiró Strasburg. Ya se retiró porque el muchacho, bueno, anotan muchacho, nunca pudo recuperarse de sus lesiones después de aquel 2019 increíble, que fue el más valioso de la Serie Mundial con Washington. Le dieron un mega contrato y de ese super contrato pues habrá jugado, ¿qué? ¿Seis partidos? ¿Siete partidos? Y entonces, pues llegó a un acuerdo, no sé cómo se habrán arreglado, seguro muchos millones de dólares, pero llegó a un acuerdo con Washington para, pues ya de plano, no, ya no me hagas que me presente, ya no puedo pichar, me retiro, tú me pagas una parte del contrato, y ahí nos vemos, muchas gracias, seguimos siendo amigos. Y se fue Strasburg.
Sí, 35 años de Strasburg, más valioso de la Serie Mundial del 19, aquella contra Atlanta.
Extraordinaria Serie Mundial.
Muy buena, que además con la particularidad de que el equipo visitante ganó todos los partidos.
Uh-huh.
Y entonces en diciembre de ese año le dio un contrato de 7 años, 235 millones de dólares.
Imagínate.
Pero a partir de que le dieron ese contrato hizo menos de 600 lanzamientos. Estamos hablando de 2019.
Yo creo que habrá
ganado. No desquitó el cheque.
Habrá ganado 5 partidos, máximo 6 partidos. A ver, ahorita les digo exactamente.
Sí, y su única salida del 2022 fue en junio de ese año y trabajó menos de 5 entradas.
Sí, qué cosa.
Y es todo.
O sea, nada. Ajá.
Exactamente. Y es una pena, es una lástima. Pero bueno, existe también una gran preocupación en este momento justamente por el asunto de los pitchers lesionados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues a lo mejor el nivel de exigencia, aunque ya no lanzan tantas entradas como antes, pues ahora sí les piden mucho más. O sea, antes, ¿cuántos pitchers tenían 90 millas? ¿Cuántos 95?
Así es.
Y llegó a ser así como, ¡qué guau, 100 millas! Ahora son muchos los que lanzan 100 millas. Y si es que esa carga le estás poniendo de que están en preparatorias y que luego que pasan algunos en las universidades, otros en sucursales, llegan a grandes ligas, es una exigencia bárbara a su brazo. Sí. Muchos de ellos que ya tienen una operación tomillón, otros que ya van por la segunda, y pues las carreras
se están desgastando rapidísimo.
Notablemente.
Ahora, lo de Strasburg, me imagino que igual, o sea, debe haber sido una lesión donde de verdad ya no podía ni...
No, imagínate. O sea, el 2019 fue esta Serie Mundial.
Ajá.
O sea, ya pasó 20, 21, 22, 23.
Que 22 fue la que mencionó de...
Y vamos al 24.
Uh-huh.
O sea, son 5 años ya.
En esos
años, lanzó en un total de 8 juegos.
No.
En 5 años. 2020, 0 ganados, 1 perdido en 2 partidos. 2021, 1 ganado, 2 perdidos en 5 juegos. 2022, 0 ganados, 1 perdido en 1 partido. Una victoria en ese contrato de más de 200 millones de dólares. Qué mala suerte y qué tristeza para él que no haya podido continuar con su carrera. El brazo se acabó, el brazo ya no aguantó más, pero sí es un son un auténtico escándalo. Son esos contratos multimillonarios en donde pues tú estás arriesgando muchísimo dinero esperando que se tome, pues digamos que se logre que esa carrera continúe y que sigan las victorias, ¿no? Y en este caso pues fue una cosa terrible. Es más, cuando viene el final de la temporada del 2019, tenían la disyuntiva. ¿Nos quedamos con Stephen Strasburg? ¿Le damos el megacontrato o le damos un megacontrato a Anthony Rendón, el tercera base? Decidieron darle el contrato a Strasburg y dejaron ir a Rendón.
No.
Y Rendón, ahora Rendón ha sido una decepción brutal en los equipos en los que ha estado.
Sí, Serafines.
Oigan, y ahorita que volví a ver lo de Shohei Ohtani, también por esa exigencia a Henry y el tema de las operaciones, por eso me imagino que también limitaron a Shohei por esta dualidad donde puede batear y pichar, porque también estaba ya súper malo del...
No, lo operaron.
Sí,
el
hombro, sí, sí. De, ¿no? Hecho, y lo operaron. De hecho, él ya tiene una operación Tommy John, que es esta donde te reemplazan el ligamento del codo.
¿No?
Sí, sí, sí. Te reemplazan ese ligamento del codo por un tendón. Y recientemente le hicieron un procedimiento, o sea, se dice un procedimiento. Nunca se dijo abiertamente que era una operación Tommy John, pero muchos piensan que es la segunda operación Tommy John ya.
Sí, hay muchos que se han hecho dos veces la operación Tommy John y han quedado bien.
Pero bueno, ¿en cuánto tiempo? Me imagino que ahorita se están haciendo las operaciones ya en muy corto tiempo, ¿no?
Pero sí, pero tienes que parar un año.
Sí.
Para que estés listo para lanzar. Son 12 meses, sí. no hay recuperaciones milagrosas,
sí.
Son 12 meses.
Sí, ahora, la cuestión de Ohtani, para que pueda batear, aunque no esté lanzando, es que batea de un lado y picha del otro. Uh-huh. Esa es la gran ventaja que tiene Ohtani.
Qué crack.
Ahora, lo que sí...
Bueno, no, ese término no, porque es más futbolístico, perdóname. Sí. Me vio así, casi se le caen los lentes.
Estaba a punto de pedir y dos
no,
a Pepe.
No.
Pero bueno.
Ay, Pepe, sí.
Pero
un pañuelo, por favor.
Como decía Enrique, hay una gran preocupación porque ahora hay muchísimas más operaciones Tommy John.
Sí.
Muchísimas más. Y entonces, ¿por qué hay tantas operaciones Tommy John? Porque normalmente una operación Tommy John es exitosa. Sí tienes que parar un año,
pero
el
que
resultado
vas a
va a ser satisfactorio.
De acuerdo.
Si buscas otro tipo de curas, entonces estás arriesgando. Fue lo que pasó con Roberto Osuna. Roberto Osuna nunca quiso operarse. No quiso parar un año, que no le fue mal, la verdad. Sigue pichando ahí en Japón, pero nadie lo contrató en Grandes Ligas.
Sí, nadie. Porque te estabas arriesgando quizás a que viniera alguna lesión y él apostó por la rehabilitación.
¿Sí? Y sí le fue bien. Pero
y además
casi
la medicina
todos,
ha evolucionado muchísimo.
Pero casi todos los equipos ahora están apostando por la Tommy John. Aunque pares un año, pero te voy a
pero
recuperar.
Pero sabes que te voy a recuperar.
Te voy a recuperar, que es lo de Walker Buehler con los Dodgers. Están esperando ya, pues ya no falta nada para que Walker Buehler esté para lanzar, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estaba el rumor, ¿te acuerdas? Que a fines de la temporada pasada decían, no, es posible que para septiembre contemos con Walker Buehler y no sé qué tanto. Finalmente no apareció.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si ya está.
A ver qué pasa. Liga Mexicana de Béisbol arranca ya, el jueves. El jueves con el Diablos Puebla arranca la temporada. Los Pericos son los campeones. Y pues qué lujo para los Pericos, ¿no? Enfrentar a los Diablos allá en el hermano Cerdán. Y con esto, banderazo de salida a la temporada de la Liga Mexicana. Ahora con Querétaro incluido y con Chihuahua incluido.
Sí, efectivamente, estuvimos el año pasado allá en Querétaro, el anuncio del Estadio de los Conspiradores y todo esto, que pues no va a estar al 100%, pero bueno, sí lo van a inaugurar. Se escuchó mucho acerca de los Conspiradores, hubo poca información del equipo de Chihuahua, y afortunadamente se mantiene Durango, que pues, el dueño tiene una serie de broncas espectaculares, pero hay otro grupo que se hizo cargo del equipo, entonces no desaparece esa plaza.
¿Favoritos?
Pues hay que poner a los Diablos. Yo pondría el número uno de los Diablos.
Sí, se ve muy fuerte Diablos, pero como siempre, hay que esperar. A mí me gusta esperar un mes de temporada para ver realmente cómo se van perfilando los equipos, ¿no? Era difícil, la verdad, pensar en una final Unión Laguna en contra de Puebla. Uh-huh. Era muy complicado pensar en esa final. Y sin embargo, sí, los dos equipos jugaron muy buena pelota. Que, por cierto, el Unión Laguna va a tener otra vez a Didi Gregorius, de las figuras muy, muy atractivas que llegaron el año pasado. Desgraciadamente no se quedó toda la temporada, pero ahora vuelve Gregorius. Y bueno, hay muchos atractivos, ¿no? Peloteros de muy buen nivel. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo sí preferiría esperar un mes para ver cómo se va dando la
temporada. Toño.
Sí, no, pero es que la verdad fue ese legendario Estadio Revolución.
Pasé por ahí.
¿Ah, sí?
Pasé por ahí y la verdad me dio mucho gusto ver el estadio. Sí, sí, es un estadio, es de esos estadios que se te antoja bajarte a tomar una foto. Uh-huh. Oh. Es el estadio más viejo que hay en México. Sí. Fabuloso.
Sí, 1926, si no me equivoco. Que además tiene ese terreno de fútbol gigantesco, porque pues antes tenía su pista de atletismo, y entonces era muy, muy grande esa zona. Y bueno, pues los algodoneros, que pues no son campeones de hace muchísimos 50 años.
50 años.
50 años, efectivamente, que perdieron la serie final contra los Pericos. Y regresando a la cuestión de los Diablos, pues vamos a tener a Trevor Bauer por lo menos 5 aperturas. Uh-huh. ¿No? Entonces es interesante. Sí, le fue muy bien en contra de los Yankees.
Ay, me quedó un poquito de duda de qué pasó, porque lo anunciaron en la pretemporada para lanzar un juego y luego lo quitaron. Entonces ahí me quedó un poquito de duda de qué pasó con Bauer. Esperemos que ahí esté en la temporada regular, ¿no?
Ay, sí.
Pues es que si no...
Es de los que más llamó la atención.
Claro, digo, tiene la puerta abierta para regresar a Japón.
Claro.
Pero, pues aquí como que está más cerquita a Estados Unidos, ¿no?
Claro, y además hay que reconocer que la Liga Mexicana se convirtió en un auténtico vivero para grandes ligas.
De acuerdo.
O sea, sí lo voltean a ver. A Japón también lo voltean a ver, evidentemente. Pero digamos que puedes o tienes mucho chance de hacer un trabajo espectacular enfrentando orden salvaje de la Liga Mexicana en relación a enfrentar orden salvaje de la Liga Japonesa, ¿no? Es una buena oportunidad para él. Pues arranca el béisbol de Liga Mexicana, esperemos que sea una gran campaña, próximo jueves, o sea, para cuando sale esto, mañana.
Exacto.
Mañana jueves. Mañana jueves. Dos notas de NFL. La de Stephon Diggs. Convierte Stephon Diggs a los Tejanos de Houston, Val y Henry, en contendiente a ganar el título de su división.
Ya iba a decir sí, pero adelante.
No, va, por favor, por favor.
Es que no quiero hablar de Houston, no se eliminó a los Browns. No, no,
está creciendo.
Todavía sigue doliendo. No, pero yo creo que Houston tiene un proyecto que lo hemos venido platicando ya desde hace unas cuantas temporadas, y agregarle a Stephon Diggs, que ya también creo que necesitaba este cambio de aire, ¿no? Y tener un buen vestidor. Para mí, sin lugar a dudas, se convierte en un candidato y para sobresalir en su división.
Sí, yo creo que la división la pueden ganar. Uh-huh. El duelo ahí estaría con los Jaguares de Jacksonville. Indianapolis, a ver lo que hace.
Anthony Richardson, ¿no?
Anthony Richardson, regresa, que debe estar de regreso después de las lesiones del año pasado. ¿Eh? Pero vamos, no es una división así como que la potencia de la Conferencia Americana. Entonces creo que sí tienen chance. Y vamos a aprovechar a Diggs, que además pues va a estar jugando por sí mismo, porque le eliminaron los años que le restaban del contrato. El dinero garantizado del año próximo se lo sumaron este año, va a ganar $22 millones. Y pues si le va bien, entonces puede firmar una extensión de contrato importante con Houston o un contrato importante también con otro equipo. Entonces va a jugar por sí mismo y yo creo que le va a ir bien a los Tejanos. De hecho, en las apuestas mejoraron, ¿no? Uh-huh. En cuanto a su posición en la temporada.
Sí, mejoraron rápidamente. Oye, y además le da el peso de experiencia a ese grupo de receptores, que es muy bueno. Tank Dell y
Nico Collins.
Y Nico Collins. Son muy buenos receptores, pero muy jóvenes. Y ahora llega el de experiencia, ¿no? Y tienen ahí una... ¿Qué quieres, chava? ¿Qué quieres, chava?
¿Ya qué?
Es que este güey se quiere ir a ver al Real Madrid. Te acuso, chava. ¡Ah, tú también!
Ya pues, se por lo menos no es otro partido.
Ah, es que no, como empezó que sí. Hace 6 minutos.
Exacto, quieren ir a ver al Real Madrid.
Y hablamos
ustedes
mucho del
que
eclipse.
Están escuchando esto o viendo esto, ya saben cómo quedó, pero estos tipejos no. Entonces están inquietos.
Ya los
a ver, ¿cuánto llevamos?
48.
Ah, bueno, pues en 2 horas terminamos.
48 minutos.
Ya no tenemos memoria.
¡Ay, sí! El
está
clásico
está
pretexto,
fallando el micrófono.
El clásico pretexto.
Se está acabando la batería.
Mira, el único que no se queja es el güey de Rodrigo.
Oye.
El que no se queja.
¿Y por qué? O sea, regularmente tenemos otro tipo de cámaras, ¿no? Ahora estamos grabando esto con un par de celulares y una cámara de fotos. O sea, ¿qué onda?
De hecho, la cámara no está funcionando. Solo la pusieron para...
¡Oh! Los camarógrafos fueron a la CONCACAF.
No, se fueron a ver a Messi. ¡Qué poca mouse!
Pero de Messi es mañana y hoy es el del América.
Que ya está prácticamente definido.
Exacto, y el otro es el Monterrey, ¿no? El de Tigres.
Bueno, Valeri también vale del América.
Me mandaron a Henry, no me ¿no? Humanity me dijo que tengo que ir.
Francamente, yo no tengo ningún problema.
Es que ya entre lo de crack y todo, ya te hace.
No, digo, con todo respeto y mucho cariño, me vale madre. Pero, pues sí, entonces, pues hoy estamos así con...
Escasos.
Parece una producción de secundaria, lo que estamos haciendo. Ay, mira, está Rodrigo, mira, muy bien. Y donde está Rodrigo, pues es un vil celular.
Sí, ¿no? Qué bueno que conseguiste un tripié, porque si no, qué fiaca estar deteniendo hora.
Qué cosa.
Haciendo ejercicio.
Oye, bueno. Por cierto, del americano, una cosa de estas curiosas, Kirk Cousins era el número 8, ¿no? Uh-huh. Llega Atlanta y el número 8 lo tiene que el Pitts, el ala cerrada. Entonces le dijo, no hay bronca, yo te doy el 8. Y en ese momento recibió una llamada de la NFL. Y dijeron, está bien, pueden cambiar de número. Nada más que tienen que comprar todos los jerseys que están hechos ya con el 8 de Kyle Pitts.
Wow. ¿No?
Ante lo cual, pues dijeron, mejor no. Entonces, Pitts se queda con su número 8. Y que consigo utilizar el número 18.
No me digas.
Sí.
O sea, fue...
Se tardaron.
No. Fue una decisión de billete.
Sí, pero igual lo pudieron haber hecho antes.
Todos los jugadores que cambiaron de número el año pasado.
Bueno, lo que pasa es que, no sé, es que Calvin Reed, es que hay muchos que cambian, pero de equipo, ¿no?
¿Pero se quedan con el mismo número o cómo?
No sé, no es que, ¿cómo vas a saber también? O sea, tienen que hacer jerseys nuevos.
Pero, por ejemplo, yo, claro.
O sea,
claro.
Ridley pues, llegó a Jacksonville, entonces él dijo, yo quiero usar el 0.
No, pero muchos jugadores en su equipo cambiaron de número. Josh Jacobs.
O a lo mejor lo hicieron con mucha anticipación.
Ajá, y avisaron antes.
Y entonces avisaron y ya dejaron de hacer más jerseys con esos números.
Puede ser, eso ¿no? Sí puede ser. Sí. Porque Jacobs tenía el 28 y terminó con el 8.
O más bien se tardaron en ponerse de acuerdo Cousins y...
Sí, y Pitts, que bueno, también se da esta cosa de que...
Pues agrégale un palito.
Bueno, que él le dijo, amigo, que me tires muchos pases, yo
con
estoy
eso,
tranquilo.
Claro. No hay problema.
Se lo dijo, ¿sí? Eso fue lo que le dijo. Bueno, y a ver, Vale Henry, ¿es serio o no es serio lo de Prescott a los Raiders? Es que cada vez suena más.
Mira, ojalá.
No, bueno.
Deja poner un...
Mira, los tengo
te traigo,
aquí.
Te traigo un moñito.
Esa no es una contestación profesional.
Oye, deberían de hacer el TikTok, el de que están así o no sé, creo que hay uno como viral. Porque tú le vas a los Raiders.
Claro.
Y tú, Henry, bueno, Prescott no lo quieres tanto. Entonces
yo sí lo quiero para los Raiders.
Ya,
sí.
Órale,
sí,
vamos.
Te lo regalo.
Yo sí lo quiero para los
Adiós.
Raiders.
Adiós.
Sí. Claro que lo quiero para los Raiders.
Ya.
Pero es una primera selección colegial y una tercera del 2024. La primera selección colegial del 2025 y la tercera, me parece que también. Y la segunda selección colegial del 2026. O sea, sí es un gasto
¿vale
muy
la
grande.
Pena?
Pues, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo sé que Enrique no es... Prescott santo de su devoción, pero a mí me parece que los Raiders, a diferencia de lo que ha pasado con Dallas, que entiendo, ha sido decepcionante en los playoffs, pero en temporada regular ganan siempre 12 juegos. Tiene un talento ahí alrededor.
¿Y de qué sirve? Son como los Dodgers.
Está bien. Estoy de acuerdo. Pero bueno, sí, cuando tu equipo gane nada más 5 juegos o 6 juegos, vas a decir, ay, cómo extraño, cuando ganaban 12.
Claro.
Y, de todas formas, el resultado es el mismo. Es más, la decepción es mayor, porque esperas que no, digo, también es cierto que hay mucha gente que se va con eso y es un engaño lo que pasa con los vaqueros. El año pasado nada más había que ver a quién le habían ganado para ver esa cifra, era un espejismo. Y ya llegan los playoffs y son humillados en casa por los empacadores de Green Bay con un partido lamentable de Dak Prescott.
Y que todos esperaban, perdón, Enrique, todos esperaban que al término casi, casi todos de que no, ya que lo corran. Y Jerry Jones, seguimos apostando. Y todos, no.
Sobre
no,
todo Mike McCarthy, dijo, el entrenador. ¿No?
No, y Jerry Jones dijo que iban a gastar un billete para reforzar al equipo. Claro. Y es el equipo que menos contrató.
Sí, bueno, y sí, porque dijo, we're all in. Uh-huh. ¿Qué significa all in? Pues hasta ahorita no sé.
Nada, nada. Pero
si se
llevan todas las elecciones colegiales esas de Raiders, pues puede ser.
Ya casi es el draft.
Pues ya. Qué rápido. Ya es. Ahora. Sí, a finales de abril ya. Uh-huh.
Lo que sí, Raiders ya tendría quarterback y entonces la bronca sería para Dallas. Porque Dallas tendría que subir. Para agarrar a uno de los buenos que vienen en el draft, tienes que subir de donde están en este momento los Raiders.
Claro.
Sí, pues tienes como suplente a Cooper Rush, ¿no?
No hay nada.
Básicamente.
No hay nada.
Pero sí, ahora, digo, obviamente hay muchos equipos que van a seleccionar un mariscal de campo que necesitan quarterback. De los primeros tres, yo creo que los tres van a elegir quarterback, ¿no? Estás hablando de Chicago, de Washington, de Nueva Inglaterra. Aunque también existe el plan de Nueva Inglaterra, quizás ellos vayan a captar talento y vayan a bajar un poco. Minnesota necesita mariscal de campo.
Sí.
Entonces, los Broncos de Denver también necesitan quarterback.
Claro.
Entonces son los que seguramente se van a mover. De hecho, se menciona que pueden ser 5 o quizás hasta 6 corebacks los que se vayan a primera ronda.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí se van a ir como 6. Uh-huh. Sí.
Nosotros necesitamos...
¡No!
Ya sé. No quiero que se quede...
Pero Deshaun Watson, sí. Oye, ¿gana un dineral?
Pero no me cae bien.
No, ya sé que no te cae bien, pero ese es
y otro. nuestro flaco se fue.
No, pero flaco...
Pues nos hizo sonreír un poquito.
Eso sí, y qué bueno. La verdad que cumplió por arriba de las expectativas.
Pero y después de Deshaun Watson, ¿a quién tienes?
No, pues a nadie, pero tienes a uno.
A ver si no se lesiona, porque...
Bueno, tienes a Garner Minshew tercero.
Ah, pero ese es un buen...
Y tienes al joven O'Connell.
Ese es un buen suplente.
Acá no, acá tienes que ir rascando.
Ah, que por cierto, también sería O'Connell. En esta supuesta negociación de Raiders y Dallas, también se iría O'Connell a los vaqueros. En fin, a ver en qué termina. Ya nos vamos para que Chavito
están
se vaya
sudando,
a ver a su Real
Madrid. Están sudando, Toño.
A ver.
¿Cómo va el partido?
Van 14 minutos. Perdiendo. O sea, espera. ¿Pero
el City?
¡Qué cool!
1-0 perdiendo el Madrid, o sea, le vas
Oigan,
a Madrid.
¿Vieron la...
Regularmente se dice 1-0 ganando fulano de tal.
Sí, pero le dieron peso a la
del Real Madrid.
Ya van 1-1. O sea, qué atrasado estás.
1-1.
Minuto 14, el 1-0 lo hizo Silva y luego un autogol de Díaz.
Bien.
Hasta te escucha raro, Henry.
Sí, ¿verdad?
¡Qué pararon! ¡Qué patrón! Tranquilos, muchachos.
Alarguen.
Y el Arsenal le va ganando 1-0 al Bayern München.
¿Cuánto? ¿Va ganando Arsenal?
Sí.
Pero es en Inglaterra.
Sí. La Premier está brutal.
No,
es una locura.
Diferencia de un punto, tres equipos.
No, una locura.
Está cañón.
Digo, ya que estábamos en esas.
Oye, no, lo que sí es brutal es lo de la amenaza del Estado Islámico.
No, ya ni me digas.
A los Juegos de la Champions.
Sí.
¿Qué onda?
Estaba para el de Madrid, justo.
¿Para los cuatro?
Para los cuatro, para el de París.
Sí.
Que acuérdate que en ese estadio ya han sufrido ataques, sí, el Parque de los Príncipes. Sí. Esperemos que no pase nada.
Sí, pero qué onda, ¿no? Bueno, ya nos vamos, Henry. Última semana de NBA.
Sí. Y la cosa está muy interesante. Ya están definidos todos los equipos que se van a meter a la postemporada. Hoy que es martes y que estamos grabando este bonito programa. Ya sabemos que Boston es el mejor equipo dentro de la NBA y nadie les va a quitar esa posición, los únicos inclusive con más de 60 victorias en la temporada, pero luego ya también aparece Milwaukee, estaba también Chicago junto con Atlanta, ellos no, nadie los va a mover de la cuestión del play-in, y los otros lugares pues están todavía en la pelea, Orlando, los Knicks, Cleveland, Indiana, Filadelfia, Miami, faltan todavía 4 partidos para todos ellos, hoy que es martes que estamos grabando y todavía se pueden mover. Y en la conferencia del oeste, pues está durísima la pelea por el primer lugar, porque Minnesota y Denver están empatados en primer lugar, uh-huh. 54-24. Oklahoma City está a un juego nada más. Oklahoma City que se ha metido en una mala racha, pero bueno, por lo pronto ya ganó su juego más reciente. Y luego todavía no hay nada definido entre los otros tres que irían directo, los primeros uh-huh. seis, ¿no? A la primera ronda, y los cuatro que tienen que ir al play-in. Pero en este momento, Clippers, Dallas y Phoenix estarían con Minnesota, Denver y Oklahoma City entre los primeros seis. Y en el play-in, Nueva Orleans, Sacramento, los Lakers y Golden State. Pero está todavía muchas cosas por definirse, porque Phoenix básicamente es el que puede caer al play-in, a ver si puede desplazar a alguno de los otros.
Y es una semana más. El domingo termina.
El domingo se acaba la temporada regular.
Bueno, y vamos a tener las finales en Televisa, ¿verdad?
Sí, la serie final la tenemos en el canal 9.
¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes, tonto? ¿Por qué te ríes?
¿Por mi risa? No, ya, perdóname.
¿Qué pasó?
No, nada. ¿Sí? O sea, sí van a tener las finales.
¿Sí?
¿De la NBA?
Sí, en el 9.
¿O qué pensabas, Val? ¿Qué tal?
No, sí, es lo que yo digo, ¿cómo vamos? No, pero qué bueno que sí.
Sí, por lo menos este año.
Las finales.
Ellos pensando que yo...
En Canal 9, en Canal 9.
Bueno.
Oigan, ¿les puedo decir algo rapidísimo? ¿Sí? Ustedes creen que nos están grabando, pero están viendo el partido en sus celulares. Es lo ver, que espérame. No saben.
Sí nos están grabando.
¿Sí nos están grabando?
Sí.
Mira, faltaba
sí,
ese celular.
Sí, sí nos están grabando. ¿Qué onda? A ver, voltea para que te veas.
Sí, están grabando.
Ahora.
No nos presiones, ay. Vale.
Perdón.
Se me estaba saliendo la bolsa del perro.
¡Ay, yo estoy igual!
Oye, Henry, ¿lo tienes que pasear o ya lo paseaste?
No, ya.
Ah, bueno.
Sí. Pero bueno.
Val, ¿qué? De por sí, nuestra relación aquí con los señores no es la mejor.
Es del asco.
Y luego tú.
Metiendo ahí cizaña.
A ver, Val y Henry.
Díganlo.
A ver, ya para cerrar.
Por cierto, el Madrid ya va ganando 2-1.
Ahí está. Tanto que estaba sufriendo, hombre.
Gol de Rodrigo.
La llegada fue increíble del estadio. Sí. Bueno, hablábamos acerca de esto de Hank Aaron, que me tocó verlo en Dallas, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan algún gran acontecimiento, algún gran récord que les haya tocado ver? Ya sea televisión o en el estadio, etcétera. Alguno de esos grandes récords. Yo tengo uno que vimos los tres, sin duda, pero a lo mejor no es el que les viene a la mente, ¿verdad?
Pues yo me acuerdo de los mundiales de Berlín de atletismo que transmitimos y las actuaciones espectaculares de Usain Bolt.
Sí.
Y los 100 metros 9.58 y los 200 metros 19.19 es lo que me dio a la mente.
Claro, y son los récords mundiales, ¿no?
Uh-huh. Yo, quizás una hazaña que sí tengo muy presente, lo de Soraya Jiménez.
Ah, bueno.
O sea, también que si nos vamos a Juegos Olímpicos, sí lo recuerdo haberlo visto.
Pero es una chamaquita.
Sí, pero lo veíamos.
No, sí, seguro.
O sea, incluso me acuerdo también a Ana Gabriela Guevara, cuando participaba en atletismo en la escuela, era de no había clases para que todos viéramos cómo lo hacían.
No eran transmisiones de 10 minutos.
Sí,
bueno, no
sí,
importa, pero sabría
pero
Canal 2 o Canal 5.
Sí, pero y te dejaban como verlo, ¿sabes? Y disfrutarlo. Sí. Y quizás uno más reciente, pues el de la NFL podría ser... A ver, me tocó el primer título de Seattle, el primero de las Águilas de Filadelfia, con el Philly Special, y el regreso de los Patriotas contra los Falcons también. Pero no sé si eso sea como histórico.
No,
pues
pero
sí, cómo no.
Histórico. O sea, no, yo lo que estaba pensando, el séptimo anillo de Tom Brady.
Claro.
Pero ahorita me estoy acordando que Val estaba en el estadio y nosotros estábamos en el estudio.
Sí, la época de la pandemia.
En la pandemia.
No, yo no estaba.
Ah,
yo
no viajaste.
Lo
ah, no, los tres estábamos aquí. Claro.
No te viajaste porque te dio COVID. Sí, es cierto.
Bueno, mi imagen, sí estaba. Sí. Porque Adriana Monsalve y Gina tuvieron un gran gesto, que pusieron mi fotografía en el estadio, lo cual fue un detallazo. Es cierto. Pero sí, o sea, ese fue en Tampa.
En Tampa, exactamente. Correcto. Ese fue todo un acontecimiento. Sí. Imagínate, ya con el paso de los años, 7 anillos de Super Bowl. Es una locura, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Pero cuál es el que dijiste que los 3?
Ese. Ah. Es el del séptimo
pero
anillo
sí,
de
Tom Brady. Pero sí, tiene razón, aquí, pero...
Lo sí. Es. Pensé que era algo más...
¿Henry? Top. ¿Cómo? ¿El séptimo anillo de
yo
Tom
también,
Brady?
La verdad, yo también pensé que ibas a decir otra cosa.
¿Cómo sí.
qué? No sé, algo más
sí, un récord mundial, una cosa así verdaderamente espectacular.
No, era eso. Gracias, Val.
Ay, gracias por invitarme.
Gracias, Henry.
Oye, nada más antes de irnos. Sí. Y para hacer un poquito más largo esto por estos güeyes.
Y yo.
Pero lo de Soraya Jiménez.
Sí.
Porque el otro día me estaba tratando de acordar.
¿Qué?
¿Quién pidió mariachis? Lo de Soraya Jiménez. Ajá. Que lo narró Pepe, si no me equivoco, estaba con Pietra.
Con Pietra.
Y luego pasa el tiempo y como que la mente te juega malas pasadas con la cosa de la memoria. Uh-huh. Pero... ¿tú te acuerdas dónde estabas? Porque yo tengo la idea, no sé, de que estábamos en una transmisión o algo así y que íbamos trasladándonos hacia el IBC.
Seguro. Seguro, porque no la vimos.
O sea, no la vimos.
No la vimos.
Entonces, es la, y creo que por ahí nos enteramos o no sé qué cosas de Soraya, pero sí. Entonces no estoy tan
No. Seguro. No la vimos en vivo.
O sea, yo tengo la idea de estar en un camioncito uh-huh. yendo hacia el IBC.
Totalmente. No la vimos.
Bueno, okay.
No la vimos. Pasan tantas cosas, ¿no? Se van dando tantos resultados y tal, que es muy difícil acordarse de todo. Pero sí, yo estoy seguro que no lo vimos en vivo.
Sí, no, yo estoy segurísimo, yo sí, no la vi en vivo.
Sí, no. Bueno, gracias, Val.
Un placer.
Gracias, Henry.
Gracias.
Oigan, pero... Ah, no te creas.
Ah, esos muchachos ya se quieren ir a ver al Real Madrid. Ah, que por cierto ya lo empatan. No, no es cierto.
Déjame ver porque están cayendo goles, pero como palomitas, una tras otra.
Chavita ya está así de que... la sacando.
Bueno, siguen 2-1.
Siguen 2-1. Bueno, nos saludamos la próxima semana. El podcast Amigos de TUDN.